Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hoy compartiremos con ustedes
Katia,
Pablo
y Yolinda. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto programa de Lenguaje y Pensamiento Crítico, semana 4. El discurso científico, elementos, características y consecuencias. Esperamos que sea de su agrado y que aproveche al máximo cada uno de los contenidos, las lecturas y las evaluaciones que esta semana contiene.
En la página 73 de su libro de texto encontrará las expectativas de logro y los contenidos que desarrollará durante la semana. Esperamos que disfrute este programa y que sea de utilidad esta sintonía.
Para comenzar a estudiar los contenidos de esta semana, es necesario que elaboremos los saberes previos para ubicarnos en la temática que estamos a punto de comenzar.
En la página 74 encontrará los saberes previos. Consisten en un crucigrama. Le recomendamos que lo realice al finalizar el programa.
Ubíquese en la página 74 de su libro de texto y siga la lectura.
El discurso.
La palabra discurso viene del latín discursus, que significa serie de palabras con coherencia lógica y gramatical, con las que se expresa lo que se siente o se piensa. Dicho de otra manera, es comunicar un mensaje que va dirigido a un público específico con la finalidad de convencer, persuadir. El discurso puede ser oral o escrito.
Veamos a continuación algunos sencillos pasos para hacer un discurso que transmita de forma efectiva un mensaje.
Definir el objetivo. Este se refiere a lo que usted quiere lograr con su discurso.
Colocarle un título interesante. Esto para causar en su público la atención necesaria.
Preparar una conclusión para que sea recordada por sus lectores o audiencia.
Antes de pronunciar un discurso, deben seguir algunos procesos cognitivos y manuales.
Ordenar las ideas de manera lógica, lo que debe ir primero, los aspectos que se desarrollarán y la conclusión de su discurso.
Prepare su introducción.
Ensaye antes de presentarlo.
Lo último que debe hacer es redactarlo.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido en la primera consolidación de nuevos saberes que aparece en la página 77 de su libro de texto. Le recomendamos que lo realice al finalizar esta emisión radial, ya que usted creará un discurso acerca de los temas de la novela Angelina.
Algunos temas que la novela Angelina trata son el amor, el desamor, el despecho, la felicidad de Angelina, entre otros.
Ubicados en la página 78 de su libro de texto, encontrará el segundo tema que abordaremos esta semana. Este es el discurso científico. Siga la lectura.
El discurso científico se refiere a los textos que se construyen para comunicar contenidos científicos, por medio de lenguaje especializado que se caracteriza por utilizar un léxico propio del área del conocimiento o materia de estudio, la sintaxis y la distribución completa del texto.
En el español utilizamos lenguas especializadas, que se refiere al uso que se hace del lenguaje técnico para explicar cuestiones de ciencia, por ejemplo, las conclusiones que se obtienen luego de un proceso investigativo. Algunas características del lenguaje científico son:
utiliza vocabulario propio como tecnicismos y neologismos.
La función del lenguaje es referencial, ya que su finalidad es informar.
El lenguaje es objetivo, define, escribe, explica, demuestra y caracteriza el tema sin mezclar sus sentimientos o posturas personales.
Claro y preciso, su estructura gramatical es simple, no admite recursos retóricos o adornos lingüísticos innecesarios.
Es impersonal, utiliza el plural y los verbos están en presente generalmente.
Escuche con atención los ejemplos de discurso científico y popular, para que usted pueda entender la diferencia entre hablar o escribir de manera popular y cómo hacerlo con lenguaje científico.
Discurso científico.
Cuando las precipitaciones son intensas, se produce el deslave de los suelos, dando origen a la acidez de estos, produciéndose un pH de 5 a 7. Más, en las zonas áridas, el suelo es alcalino, con un pH de 7.8 a 9.
Discurso popular.
Cuando las lluvias son muy fuertes, se lava el suelo y se pierden los nutrientes y donde no llueve, el suelo mantiene sus nutrientes.
Lo invitamos a que en su libro de educación ambiental busque un texto científico e identifique las características del mismo.
Pasemos entonces a la página 79 de su libro de texto, donde estudiaremos el texto persuasivo y proponemos una interesante lectura que le recomendamos que la lea al finalizar esta entrega radial.
Etimológicamente, la palabra persuadir viene del latín persuadere, que significa inducir, convencer por completo, aconsejar. Los textos persuasivos utilizan la argumentación para lograr su finalidad. Los textos persuasivos poseen características internas y externas.
En la página 81 de su libro de texto aparece un esquema que resume algunos textos persuasivos, entre los que tenemos...
Anuncio publicitario, que posee las siguientes partes. Texto o mensaje, lema o eslogan, el logotipo o imagen, la tipología de letras, componente visual, iconocidad y la percepción de la imagen.
Otro texto persuasivo es la caricatura política. Este tiene dos grandes características, las externas y las internas. Entre las externas tenemos...
Se desarrolla en un cuadro, posee un discurso verbal icónico, tiene un código cinético, o sea, de movimiento, utiliza un lenguaje onomatopéyico, de sonidos. Sus discursos son ridiculizados y posee tipos de letras diferentes, ya sea en tamaño y color.
Entre las características internas de la caricatura política tenemos...
La temática es de interés general, posee una función lingüística, tiende a ridiculizar. Sus grabados son creativos, humorísticos y hasta grotescos y, generalmente, utiliza lenguaje retórico.
También entre los textos persuasivos que mostramos en el esquema tenemos los ensayos y los artículos de opinión, columna crítica y editorial periodístico.
Le recomendamos que después del programa lea completamente el tema y elabore la consolidación de nuevos saberes y todas las actividades propuestas en lo que resta de la semana.
Pasaremos ahora a escuchar la exitosa radionovela Angelina, producida en los estudios de grabación IER. Recapitulemos lo que escuchamos en el programa anterior.
La noche transcurría lenta entre el relato de la voz apagada de la vieja, que de cuando en cuando se atizaba con la inundación de sus ojos y quebrantamiento de garganta, al recordar los funestos detalles de aquella historia que había desgraciado la vida de todos los que la habían vivido. El drama que representó ese amor fallido de un pobre idiota. Pero sigamos escuchando lo que la vieja nos contaba.
Capítulo 9. Del monte al templo.
Esa noche fue un jolgorio, que en esta meseta jamás se volvió a ver. Todo lo que creíamos que era un buen augurio de una dichosa vida, se convirtió en el infierno.
Pero mi señora, ¿cómo un matrimonio de jóvenes lozanos pudo convertirse en lo que usted dice? Yo antes de escuchar el final de todo esto, guardo la esperanza, que no es tan malo como parece. Pero ya no la interrumpo más. Prosiga con la historia, que mi curiosidad sigue picada.
Frases vulgares, pero saturadas de fluidos misteriosos, se cruzaban al acaso. Se conocía que la palabra estaba obedeciendo al pensamiento de ambos, el cual volaba muy lejos. Felipe, más mundano por circunstancias del sexo, se extasiaba pensando en que muy pronto sería suyo aquel cuerpecito flexible y gracioso. Gozaba ya de litios inefables con la idea del beso supremo que identificaría sus carnes, así como el sentimiento puro había identificado sus almas. Ella no, la virgen creada entre las asperezas impecables de la montaña, no comprendía el amor sino desde el punto de vista de tener un hombre suyo que la protegiera en las miserias de la vida y que la besara cada rato. Pensando en esto, que ella suponía la consumación del matrimonio, se estremecía de vergüenza cuando recordaba que Julián, el monstruo aquel, compañero de su infancia, también la había besado. Luego, le pertenecía de la misma manera que le pertenecía a Felipe, con quien iba a sacrificar indisolubles lazos. Ese inoportuno recuerdo era la nota sombría en el concertante sublime de su idilio venturoso.
Cuando llegaron a la aldea y mientras cabalgaban, Felipe pensaba...
Al fin llegó el día en que desposaré a mi amada Angelina.
Entretanto, Angelina alcanzaba la cabalgadura de Felipe, que encabezaban aquella polvorienta procesión que se atizaba camino a la iglesia que sería testigo de esa maldita unión.
Mi Felipe,
Ha llegado nuestro día. Al fin nada ni nadie nos podrá separar.
Así es, querida. Nos llegó el día ansiado. Esperemos a los demás para que lleguemos juntos a la iglesia.
Se dirigieron a la placita circular verde, donde dejaron sus cabalgaduras para que pastaran. Mientras tanto, los padrinos y los novios se dirigieron a una casa amiga para arreglarse convenientemente para el acto y entrar al templo con todos los arreglos de ley. Allí estaba a su espera un sacerdote con la revestidura que la iglesia exige, aunque algo congestionado por la madrugada de aquel día.
Nada en particular ocurrió durante la ceremonia. La boda terminó como terminan todos los casamientos de aldea, entre el asombro envidioso de las chicas y las calurosas y chispeantes felicitaciones de los hombres. Presuroso alistó cada cual su cabalgadura y a trote largo regresaron a la casa campestre de Angelina, donde yo los esperaba, y Julián, en cuyo rostro abogatado se notaban las huellas de un dolor tormentoso. Al aproximarse a la comitiva, el desolado gigante se escapó por una puerta de atrás, atravesó un pequeño huerto y, saltando la escabrosa cerca, corrió a ocultarse en las sinuosidades que formaban unos peñones superpuestos. Allí, revolcándose sobre las hojas secas que el viento había arrinconado, se mesó con furia la recia cabellera, se clavó después las uñas ásperas en el agitado pecho y rompió en llanto aborbotonado y tormentoso, desahogando en él la pena de su alma, de aquella alma pura y perfecta, tanto como deforme e irregular era el ropaje que la envolvía.
Medio aletargado, permaneció en su escondite algunas horas y luego, pensando en que habían de buscarlo de la casa y no queriendo volver a ver a Angelina, arrastrándose como un reptil, se escabulló a lo largo de la meseta y no se puso en pie sino cuando los grandes árboles podían cubrirlo por completo. Entonces, se irguió cuán alto era y, lanzando una postre mirada en dirección a la casa, se internó en la espesura con pasos precipitados, dando grandes saltos y trepando por las laderas más escarpadas, como si su intento fuera subir y subir hasta llegar al cielo, de donde lo había expulsado la inclemencia de Angelina.
Perdido en la soledad de la montaña, pasó el resto del día y toda la noche, cuando a la mañana siguiente regresó a la casa calenturiento y acongojado. Encontró a sus viejos protectores que, sentados en el corredor de la casa, miraban con ojos húmedos el camino por donde Felipe, acompañado de sus parientes y amigos, se habían llevado a Angelina para siempre y jamás. Ninguna señal dio de su honda pena. Indiferente y estoico, descolgó de la pared un hacha deforme, apropiada a su musculatura de hierro, y con ella al hombro se lanzó camino de la espesura.
Cuando la vieja pronunció aquellas palabras, pocos momentos después podían oírse perfectamente los acompasados golpes del cortante instrumento con que Julián había atacado, con una especie de frenesí, el robusto tronco de una corpulenta encina.
Capítulo 10. Angelina casada.
Vivirían los esposos en una población cuyo nombre no viene al caso mencionar, en donde los padres de Felipe le habían cedido en propiedad una casita cómoda y bien arreglada.
Así continuaba la vieja el relato, ya con más confianza y apertura para con sus invitados. Mencionaba también la docilidad del carácter de Angelina y su capacidad de adaptarse a las minucias de las mujeres de ciudad, aunque en el fondo seguía siendo la misma aldeana sincera y aventurera que gustaba de diversos paseos por el campo.
Esa niña nunca cambió su gusto por la floresta, por el aire puro y, más que nada, por las heladas aguas de nuestros ríos.
Vaya qué muchacha. Supongo que esas actitudes no le trajeron nada bueno.
La vieja se conmovió con el comentario inoportuno de aquel huésped, y Angelina, siempre de terminar los oficios, pensaba:
¡ay! He terminado todo por aquí. Felipe se ha ido a trabajar y mis amigas de la ciudad son tan aburridas que entre la hora del té y el chisme de la semana se pasan horas.
Así hablaba Angelina, sola, mientras terminaba sus menesteres en el hogar. Entre tanto, se dispuso la tarea de salir, más bien de escaparse al campo, para liberar todas las tensiones que le causaban los cambios vividos en los últimos días. Uno de los tantos días, en esos viajes sola en busca de un buen arroyo que acogiera sus tensiones, Angelina se quejaba de tantas cosas, entre ellas:
¡ay! Detesto esos vestidos tan apretujados que no dejan respirar.
Mientras se iba desnudando y de golpe sus ropas exteriores caían en el suelo.
¿Y si son estos corpiños? No cuadran con mi cuerpo acostumbrado a la libertad. Estas costureras estúpidas piensan que estos talles recios y ávaros son para todas la mejor opción.
Y se despojaba lentamente, a diferencia de las exteriores, lenta y pausadamente, semejante a un artesano elaborando su mejor obra de arte.
Estas medias altas me encantan, aunque me molesta tanto ver esta marca moratada que dejé en mis muslos. Tengo que pasar largo rato frotando la zona para que desaparezca esta pigmentación.
Decía Angelina con cierta molestia. Continuaba quitándose aquellos zapatos que embutían sus bellos pies blancos como el alba.
Detesto que mis dedos se lastimen con estos angostísimos zapatos que me provocan únicamente repudio.
Angelina estudiaba los detalles de su cuerpo con una sorpresa muda. Los tejidos de su piel habían alcanzado durante sus últimos 3 meses de matrimonio una laxitud que le llenaba de bochornoso asombro. Aquel empaque sólido de sus carnes vírgenes se había esponjado, por decirlo así, y el color nácar, tinte sobresaliente de su piel de alabastro, empalidecía, en tanto que a sus labios y a las rosas de su seno se le asomaba la sangre, como esperando un ligero piquetazo que le hiciera desbordarse.
¡Ay, ya se me hizo tarde!
Y así, presurosa, salió del agua y se vistió para regresar a su casa. Durante el tiempo en el que Angelina permanecía como inerte bajo las cristalinas aguas de los ríos, recreaba todo tipo de pensamientos, hasta que recordaba el incidente del beso que el idiota de Julián posó en su cuello, y temblaba al pensar a lo que se había expuesto al considerar a Julián un tonto.
Por lo demás, su vida matrimonial era regular y desprovista de los sinsabores que la pobreza ocasiona. Los padres de Felipe le habían proporcionado a este la manera de establecerse, aunque provisionalmente con un comercio lucrativo, cuyos resultados le proporcionaban con largueza una vida holgada y placentera.
Allá, de vez en cuando, el nombre de Julián era pronunciado por los esposos con la misma indiferencia con que pudieron referirse a un animal útil e inofensivo. Desgraciados. Mientras ellos vivían sin penas ni preocupaciones, el cerebro ya medio atrofiado de Julián trabajaba sin descanso, tratando de dar forma a la venganza que tarde o temprano ejecutaría en la desgraciada Angelina.
Capítulo 11. Julián reflexiona.
Atontado por el golpe, permaneció Julián durante las primeras semanas después del casamiento y el viaje de la bella Angelina. Su ruda naturaleza permaneció en tensión dolorosa los primeros días, pero llegó el momento en que sus nervios se aflojaron y entonces un desmejoramiento físico se operó en su persona de tal manera rápido que sus viejos protectores se alarmaron, creyendo que Julián era presa de alguna enfermedad violenta y peligrosa. Un color amarillo como de fruta enferma le cubría todo el cuerpo, acentuándose en las manos y las mejillas, más que en ninguna otra parte.
Aun cuando los viejos conocían que el afecto de Julián para Angelina era inmenso, les daba mucho en qué pensar su actitud desesperada. Comprendían y hasta encontraban justo que estuviese triste, pero aquella manera de desmejorarse del pobre mudo los traía muy preocupados y hasta se dieron a pensar con la malicia innata de todos los viejos, si Julián estaría realmente enamorado de Angelina. Y tanto les asombraba ver su abatimiento, cuando, por estar delante de ellos, hacía esfuerzos por disimular. ¿Qué hubieran pensado si hubiesen visto a Julián cuando, al encontrarse solo, daba rienda suelta a su desesperante aflicción?
Pero mi señora, ¿qué hacía Julián? ¿Cómo expresaba su dolor?
Allá muy al principio, lloró hasta agotar la fuente de sus lágrimas. Después, cuando el llanto ya no quiso refrescarle los encendidos ojos, en hondos suspiros exhalaba su pena profunda. Y por último, había venido a abismarse en una abstracción profunda, resultado de la constante laboriosidad en que vivía su incansable imaginación.
El punto objetivo de todas sus meditaciones era la venganza, y tanto meditaba sobre el particular porque se había empeñado en que aquella fuera ejemplar, horrible, digna de un hombre como él que tan fuera se encontraba de la norma de sus demás congéneres.
Pero, pensándolo bien, mi señora, ¿Julián después de que Angelina se fue, nunca los visitó? ¿Nunca consideraron que habría sido sano que él se acostumbrara a que ellos estaban juntos?
No, Recuerde que la permanencia de los esposos en la ciudad era un insuperable obstáculo para la consecución de sus fines. Acercarse a Angelina hubiera sido fácil si estuviese viviendo en el campo, en alguna posesión solitaria y aislada, a donde nadie pudiera llegar a protegerla contra sus furores. Pero allá, rodeada de tanta gente, no podía acercársele nunca. Y, suponiendo que lograra hacerlo, estaba seguro de que más de alguno de los que la rodeaban entorpecería el desarrollo de sus planes macabros. ¿Qué podría esperar entonces?
Cuando sentía las trabas de su impotencia, se enfurecía hasta el paroxismo. Ah, si lo hubiera aprovechado los últimos días que permaneció Angelina en la casa, ya estaría vengado y no sufriría aquel suplicio del infierno. ¿Por qué no la mató entonces? ¿Acaso le faltó el valor para hacerlo? Eso nunca, porque con valor se sentía para ello y para más. La prontitud con que se desarrollaron los acontecimientos le impidieron madurar un plan. Pero ahora, ya todo era distinto. Ahora ya tenía resuelto todo lo que había de hacer, y el éxito dependía de que la oportunidad se le presentase tarde o temprano. Era cuestión de tiempo.
El recuerdo de Angelina en brazos de otro le daba fuerzas suficientes para emprender cualquier descabellado plan, con tal que le dejara satisfecha su venganza, y cuando al cabo de darle vueltas y revueltas a la misma idea, acababa por encontrarla de fácil ejecución. Sentía un alivio inmenso, pensando en los tormentos que haría sufrir a aquellos seres por quienes abrigaba su corazón tan diversos sentimientos. El uno, Angelina, era la dueña de todo su afecto. El otro, Felipe, era el poseedor de todo su odio. Pero su idea de venganza se cernía sobre las cabezas de ambos, y no tardaría en envolverlos entre sus pliegues lúgubres y sangrientos. Así como lo pensaba Julián, la cuestión era de tiempo, solamente, y nadie podría ya salvarlos de sus rencorosos designios.
Meditando acerca de todo esto, lo sorprendían muchas veces sus protectores o algunos de los mozos de labranza, y entonces, súbitamente trataba de cambiar la expresión de su fisonomía, pero a pesar de sus esfuerzos, siempre quedaban en su semblante las huellas de la tempestad interior que estaba a punto de desequilibrar sus débiles facultades.
Capítulo 12. El diablo protege a Julián.
Es un caso muy triste de despecho, desamor y desilusión. Pobre hombre. Ay, Julián, el amor te desgració de la vida tuya y la de los que amas.
Así pensaba el oyente del relato que aquella vieja dolorosamente pronunciaba. Entretanto, seguía con el hilo de voz perniciosa que martillaba secamente en los oídos de los que se encontraban en aquella fría estancia.
Entre la población en donde vivían los jóvenes esposos y la casa donde había crecido Angelina, tenían los padres de Felipe una pequeña finca. Sus fértiles terrenos destinados a la crianza de ganado se extendían a la orilla de un caudaloso río, cuyas hinchadas aguas, las más de las veces, se desbordaban en invierno, produciendo alarma en los habitantes de sus vegas y grandes pérdidas en sus intereses rurales. Durante el verano, esa casa pasaba cerrada, pero en los meses de julio y agosto, la finca producía los mejores productos lácteos de la región, y ese año, la joven pareja solicitó a los padres de Felipe ser ellos los que se encargaran de la tarea, para que los suegros de Angelina pudieran hacer un viaje de placer. Ese fue el inicio de la desgracia.
La vieja quedó absorta por algunos segundos y siguió dando detalles de aquel episodio de la vida de los casados. Mencionó la felicidad que le daba que su Angelina estuviera más cerca y el sentimiento era recíproco, ya que Angelina, las minucias de la ciudad, si bien es cierto que se adaptó a su nueva vida, no dejaba de añorar la libertad del campo. La vieja continuó así su relato.
Felipe y Angelina encomendaron su casa de la ciudad a un buen amigo, confiable y honrado. Llevaron una vieja criada como dama de compañía para que Angelina nunca quedase sola mientras Felipe se encargaba de otros menesteres.
Pero tantos arreglos no sirvieron para prevenir la desgracia.
No, eso solo sirvió para atizar la creatividad de este pobre idiota.
Parece que estos, me refiero a Angelina y a Felipe, estaban destinados a una felicidad efímera e intensamente fugaz.
Sí, en aquellos días la felicidad era plena y figuraba durar toda una vida. Angelina había encontrado en Felipe a su mejor amante, compañero y amigo. Nada monstruoso podía hacerle, así como el idiota de Julián había marcado su vida.
Aunque la vieja ignoraba que Angelina a rato se quedaba como abstraída, mientras que una sonrisa involuntaria e irónica contraía las comisuras de sus labios rojos y sensuales. Aquella risita muda quería decir que allá, en su interior, se estaba haciendo burla a sí misma, al recordar su inexperiencia y falta de conocimiento de las cosas de la vida, que la hicieron pensar tanto disparate el día que él, cuando se iba acercando a la aldea en donde debían casarse. A veces, pensaba si no sería mejor que un marido solo fuese lo que ella en sus arrobaciones infantiles se había figurado, pero al ver la postura y gentileza de su adorado esposo, al recordar la ternura con que la estrechaba entre sus brazos y el inefable deliquio que ella sentía al devolverle sus más íntimas caricias, todo lo daba por bien arreglado, encontraba que la vida era buena y su pecho se henchía de satisfacción pura, al contemplar con los ojos de la imaginación el inmenso campo de la dicha que el porvenir había abierto delante de ellos.
¿Cómo la vida les pudo cambiar tanto? Si lo que usted me cuenta ha sido solamente un paraíso en la vida de la pareja.
Así es. Angelina me contó que el día que llegaron a esta localidad y mientras caía la tarde a la finca, llegaban todos los vaqueros y los mozos de labranza, que eran el personal de la hacienda, y vagaban por los alrededores mientras los esperaban. Cuando los primeros mozos vinieron a sus patrones, avisaron a los demás y así se armó gran algarabía.
La morada rural perteneciente a los padres de Felipe era muy modesta, pero de risueño aspecto. Edificada en la amplia ladera de una colina, quedaba protegida por esta, de los fuertes vientos que soplaban en aquella comarca durante el mes de noviembre. A su frente se extendían largos terrenos planos, cubiertos de grama y silvestres líquenes, en donde pastaban libremente hermosas reses de piel brillante y leonada, en cuyos temblorosos lomos revoloteaban avecillas merodeadoras, limpiándoselos de los chupadores insectos que habían recogido en los breñales. El cuerpo de la casa no era espacioso. Apenas estaba compuesto de dos piezas pequeñas laterales y una grande en el centro que hacía las veces de comedor, de sala y de punto de reunión, los domingos para los trabajadores y allegados a la finca. Uno de los cuartos de al lado serviría de dormitorio a los esposos. El otro lo habían destinado a la criada que llevaron y el local del medio seguiría prestando los importantes servicios a que había sido destinado.
Al parecer, ellos eran fáciles de querer.
Así es. Lo afable del carácter de ambos era impresionante lo que lograban. Felipe nos había mandado con anticipación aviso para que los visitásemos en aquella sonriente morada. Le hicimos saber por señas a Julián la noticia y días después el asombro de nuestro pobre idiota fue grande al vernos partir hacia la casa de Angelina. Ahí fue cuando terminó de comprender qué era lo que pasaba y se resistió a acompañarnos. Entonces emprendimos nuestro camino con mi amado hacia la casa de nuestra bella, pero desgraciada Angelina.
Pero, ¿la reacción de Julián no les pareció sospechosa?
En realidad no. Considerábamos que su dolor aún era sano y que Felipe representaba para él la persona que le había quitado a su hermana.
Tiene sentido lo que usted dice. Si siempre habían estado juntos, la separación no debió ser fácil.
En la helada noche, aún no daban las 12, pero todo el drama estaba en suspenso, solamente lo que los oyentes intuían. El día de la partida de los señores hacia la casa de Angelina, Julián esperó que se fueran y salió de la casa cerrando bien sus puertas y ventanas. Alcanzó a divisar a sus protectores y los siguió con cautela y despacio por una vereda en lo alto de las montañas. Llegaron a la feliz morada de los esposos. A Julián le enterraron un puñal cuando con sus ojos divisó a la pareja salir al encuentro de los visitantes y pensó.
Solo eso necesitaba saber. Dónde vivían era lo único que me faltaba.
Hemos llegado al final de esta emisión radial. Esperamos que haya disfrutado de este programa como nosotros al realizarlo.
Los capítulos leídos en esta entrega radial los puede encontrar en las páginas 127 hasta las 136.
Gracias a todos los colaboradores que hacen posible esta entrega radial. En el próximo programa traeremos muchas sorpresas que esperemos que usted disfrute.
Estuvieron con ustedes
Katia,
Yolinda
y Pablo.
Y en el apoyo técnico Andrés Romero.
Recuerde que usted puede adquirir este libro o cualquier material producido en el Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER.
Para mayor información, llamar al 2237-9356 o al 2220-6657.
Nuestro Facebook oficial es IER Central.
Recordemos,
un pueblo educado es un pueblo libre.